hielo que me digas. Tus palabras no me llegan, no me apuntes con la mira, por favor. Puede ser que
como les contábamos hace unos minutos, en la entrevista central de hoy recibimos a Eduardo Fernández, más conocido como Eduardo Lalo Fernández. Vamos a darle la bienvenida. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo les va?
¿Qué tal? Fuiste expresidente, sos expresidente de AEBU y estuviste justamente en lo que fue la reapertura democrática y bueno, estamos conociendo de la mano de sus protagonistas lo que fue la historia de EU en esos momentos. ¿Cómo fue ser presidente en ese momento?
Bien. Primero, soy Eduardo Fernández, ¿cierto? Pero no me conocen como Eduardo Lalo Fernández. Me conocen como Lalo Fernández. El Eduardo vino después por esas cosas de la vida. Acá siempre fui Lalo, así que... Y creo que los viejos compañeros del gremio también conocen por Lalo. Lo del Eduardo, ya digo, insisto, es el... Fue un accidente en el momento de que me anotaron, porque no sé para qué me anotaron y a los dos días me estaban diciendo Lalo. Pero bueno, las cosas de la vida. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, nosotros tuvimos los años de la dictadura. Yo empecé a militar en los 70, un poquito antes del golpe de Estado. Por eso siempre me digo, les comentaba a ustedes, que no soy de ninguna generación, ni la del 68, ni la del 83, no sé de cuál generación soy. Y bueno, EU tuvo la particularidad que por muchas razones no, el local no fue cerrado en su momento por parte de los milicos. Esto en realidad, esta área pertenecía a la Marina, y como más o menos se sabe, la Marina en su momento tuvo un enfrentamiento al resto de las otras armas, donde había un comandante que defendía la institucionalidad. Entonces tuvo al principio la Marina una intencionalidad mucho más, no más sana, pero menos perversa que lo que fue toda la dictadura. Y entonces aquí no dejaron tocar, y entonces el sindicato, las puertas quedaron abiertas. La dirección del sindicato, que estaba en aquel momento elegida en el 72 y el 73, porque se elegía antes parcialmente todos los años, tuvo una gran capacidad de inventar cosas, inventó de todo, deporte, cultura, y engancharse con todo lo que había, pero además también internacionalmente, y eso hizo que, bueno, AEBU se mantuviera abierta, y le habrán contado a ustedes todas las cosas importantes que se hicieron en aquella época, de todo punto de vista, hasta campeones sudamericanos de natación tuvimos, en el fútbol de salón salimos campeones por lo que queríamos, por todo nos iba muy bien, y en lo cultural también se hacían todo tipo de conferencias con las embajadas, etcétera, etcétera.
¿Vos en ese tiempo cómo era en qué estabas en AEBU, puntualmente en la dictadura?
Yo, bueno, era funcionario del Banco República, y bueno, a la medida que se iban llevando algunos compañeros presos, otros nos íbamos integrando, y me integré a la Comisión Representativa del Banco República, allí con algunos compañeros muy conocidos, de antes Guillermo Álvarez, que luego fue diputado, después apenas comenzamos la democracia, Ricardo Ibarburu, que se acaba de jubilar, Erasmo Di Domenico, y una cantidad de otros compañeros importantes en aquel momento. Y bueno, yo era muy joven en aquel momento y me metí a militar, y la verdad que no paré, seguí militando durante todos los años hasta que caí preso y me echaron del banco. Pero bueno, esa fue mi entonces me metí, estaba acá, veníamos, hacíamos cosas en el Banco República, inventábamos también todo tipo de cuestiones, juntábamos firmas para pedir lo que fuera. Y bueno, y entonces aquí, en un momento determinado, una de las direcciones, porque ya digo, van llevando muchos compañeros presos, compañeras también, pero de la dirección, entonces se iban cooptando, y me cooptó el secretario general de aquel momento, el Purrete Antoñaza, y me planteó para que si yo me podía hacer cargo de la Secretaría del Interior, y bueno, me hice cargo de la Secretaría del Interior, así que también tenía eso.
Y puntualmente el 27 de junio, ¿te acordás dónde te encontró?
Sí, claro. Nosotros fuimos al banco, ¿no? Y bueno, era aquello que sabíamos que había un golpe de Estado, sabíamos que teníamos la resolución de huelga general, pero había que instrumentar. Todas las resoluciones son muy buenas, pero después, cuando llegaste el momento. Y bueno, empezó el sindicato a discutir que se iba a reunir en la noche, que iba a resolver la convocatoria, que además cómo se iba a hacer la ocupación, porque íbamos a ocupar los lugares de trabajo, íbamos a ocupar los bancos. Y estábamos en una cosa nueva, que era la dictadura, los soldados en la calle y eso. Y una cosa que sí se nos ocurrió a algunos en ese momento, dijimos, pa, mañana tenemos que cobrar el sueldo. ¿Cómo vamos a salir sin la plata? ¿Cuánto vamos a estar? Entonces una de las cosas más rápidas que hicimos fue apurar para cobrar el sueldo. Pero además lo corrimos para otros bancos, para que otros bancos también cobraran. Y todos aquellos empresas que hubiera por ahí también hacer para que cobraran, porque el tema era ese. Digo como una anécdota. Y al otro día, bueno, ocupamos, en el caso del Banco República, nos metimos todos en el hall central y estuvimos unas horas ahí hasta que llegaron, no sé si era la Republicana, la Metropolitana, quiénes eran de aquel momento, que llegaron con perros y nos sacaron a todos. La intención era volver a ocupar, por supuesto, que después no nos dejaron entrar más. Y bueno, y durante la huelga lo que hacíamos era encargarnos de buscar a varios compañeros para tenerlos informados. En el caso mío, como yo había sido limpiador del banco, tenía una buena relación con los compañeros limpiadores que trabajaban de mañana, y ellos decían, bueno, nosotros queremos saber de mañana qué pasa. Y era notable porque los compañeros venían y se juntaban en un bar que estaba ahí en 33 y Cerrito. ¿Tá? Y y ahí, bueno, yo llegaba, yo iba en bicicleta, no había ónibus, nada, ¿no? Llegaba, decía, bueno, sigue la huelga, bueno, vamos, sigue la huelga. Y la mayoría de los compañeros arrancaban y se iban al Club Unión, allá en Pan de Azúcar, cerca de Camino Carrasco, y ahí se juntaban, jugaban las cartas, porque los manteníamos unidos. Esas eran mis primeras cosas y donde me agarró el golpe de Estado. Bueno, a los pocos días me detuvieron, me llevaron para la seccional primera, donde aquello que fuera bancario era, bueno, era algo horrible. Pero más nosotros, cuando nos fueron a agarrar, estábamos con otros compañeros. No era interesante, porque uno dijo, no, yo no soy bancario, yo soy profesor de liceo, que lo era, aparte bancario. Y el otro dijo, yo soy textil, tenía, no sé, una pequeña maquinita, que también era cierto. Y un tercero, compañero de San José, dijo, yo soy rematador, ¿ah? Que también era rematador. Había otro compañero más, trampa, y le dice, usted, yo soy el que lo ayuda al rematador. Y yo me quedé así, yo soy gráfico. Policía que estaba le dijo al otro, vení, vamos a llevar a todos que agarramos la CNT. Pues claro, éramos todos de cada. Claro. Ahí,
un representante.
Y bueno, ahí nos llevaban hasta que un día agarraron otra onda, otra cuestión, como nos soltaban, nos decían, mire que si lo agarramos, nos llevamos al cilindro, nos volvieron a agarrar y concretamente fue el primero de julio, digo bien porque era mi cumpleaños, y nos llevaron para el banco. Es decir, te metían para dentro del banco, ¿no? Para que te metías a trabajar. Y ahí, bueno, logramos. Tuvimos unos cuantos que estábamos, nos habían agarrado en la calle.
¿Era en el 73?
73, junio del 73, golpe de Estado. Se fue, vamos a decir, el nacimiento de esto que fue tan horrible después, ¿no? Que fue los principios, ya digo, fue la huelga, fue sostener, fue juntarse, fue estar aquella manifestación tan impresionante del 9 de julio, no sé si te habrán escuchado, llenamos todo 18 de julio, es decir, una gran parte 18 de julio, y convocado solamente en el mano a mano, y en aquello tan maravilloso que hizo, no sé si ustedes lo escucharon, de un periodista llamado Rubén Castillo, que tenía una audición en CX8 Sarandí, creo que se llamaba Sarandí, no me acuerdo cuánto, y él se puso a leer un poema de García Lorca que se refería a las 5 de la tarde, y él decía a las 5 de la tarde en punto.
A las 5
en
punto.
Para recordar después, Rubén Castillo fue luego el conductor del primer acto de la CNT, del PICNT o del PIT que hicimos en el 83. ¿No? Bueno, yo no lo conocía, Rubén Castillo, sabía de eso nada más, que era un gran crítico de teatro también, militante de siempre, pero bueno, no conocía. Cuando hicimos el acto el primero de mayo del 83, buscamos muchos periodistas para ver quién podía conducir, y claro, todo el mundo tenía sus problemas, estábamos en dictadura, y al final a alguien se le ocurrió, ¿por qué no hablan con Rubén Castillo? Y Pepe Delía me encomienda ir a hablar con Rubén Castillo. Y me dice, no tengas problema, chiquito, vos habla con él. Además, creo que ustedes saben, yo soy militante socialista del Partido Socialista, y me dice, quédate, él es socialista también, así que... Bueno, entonces fui a hablar con Rubén Castillo. Realmente, un hombre, ¿verdad? Mucha seriedad, y me le planteo todo lo del acto, lo que pensábamos hacer, ay, que por qué queríamos que fuera alguien que pudiera conducir el acto, no teníamos tampoco idea. Y Castillo me dice, muy serio, ¿Y Pepe Delía le dijo que viniera a hablar conmigo? Sí, ¿y qué le dijo? Bueno, que le planteara si usted podía. Bueno, creo que no está bien, porque Pepe Delía no le puede haber dicho eso. Pepe Delía, en todo caso, le tenía que haber dicho que me daba la orden, porque lo que me da la orden, la central de trabajadores, la tengo que cumplir. Ese era Rubén Castillo, el del 27 de junio del 73 y el del 1 de mayo del 83. Digo porque... hay gente a veces que no aparece mucho en las cosas. Y bueno, esas cosas a mí me tocó. Yo, se pueden imaginar que para mí era complicado hablar cuando me dijo, a mí no me tienen que dar ninguna, no me tienen que pedir nada, me tienen que ordenar. Bien, y yo después, bueno, milité durante todos esos años, hicimos muchas cosas, conformamos unas comisiones del interior, buscaba gurises que estuvieran interesados y nos juntábamos. Después armamos también acá, por idea de compañeros del interior, los que fueron los jóvenes becados, ¿verdad? Los estudiantes, hijos de compañeros del interior, que tenían que venir a Montevideo, que no tenían lugar, que era muy difícil. Eran tiempos muy, 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 muy duros. Y bueno, ahí se como alguien tuvo la idea y buscamos lugares, pusimos unas camas y empezaron a venir unos muchachos. Y a los pocos años, también unas muchachas. ¿Tá? Y bueno, ese fue, digamos, la semilla de lo que hoy es el hogar bancario, ¿verdad?, de los jóvenes estudiantes. Y por supuesto estaba todo lo que ustedes conocen aquí, la guardería, pero además nos metíamos en todo lo que se pudiera hacer, lo hacíamos. Y hacíamos reuniones en el interior, entonces íbamos al interior, nos reuníamos con bancarios, hacíamos asado y conversábamos. Y era lo más importante, lo más interesante, mantener algunas seccionales. En algunos lados tenían clubes de fútbol o equipos de fútbol, armamos también algún campeonato de fútbol con comida. Fueron cosas muy, muy buenas. Uno piensa en lo que era el mantener al gremio, muy difíciles y complicadas, porque uno sabe que cada vez que hacías una cosa de esa, algunos se llevaban preso, algunos después se los llevaban. Es decir, era bien, bien difícil, pero también al tiempo uno en la memoria, en el pasado, siempre uno recuerda las cosas buenas. Y yo siempre digo las cosas buenas que armábamos, que teníamos. Y acá también, dentro del sindicato, a pesar de la dictadura, teníamos nuestros planteos de corrientes, ¿verdad? Y sin embargo, la unidad fue clave, fue sustancial. Y aquella cabeza de decir siempre, donde se abra una portita, ahí metemos el pie. Y no la dejamos cerrar. Y eso fue lo que yo aprendí, para que después en el 85, cuando se hicieron las elecciones, tratamos de volcar en lo que fue mi presidencia y la participación de la agrupación que formamos en el año 98, varios de los jóvenes de la generación del 83, de la cual yo, como vuelvo a decir, no sé qué era.
Cuando vos empezaste, nomás te pedía el Pureta Antoñaza, ¿cuáles fueron tus maestros, entre comillas o sin comillas, en esto del sindicalismo y la militancia?
Puf, muchos. Muchos. El Purrete, sin duda, en esa cosa tan abierta, el Purrete, eso tan sencillo, tan natural de Milton Jesús. Yo siempre le decía, porque un día uno de los hijos me dijo que el padre tenía el nombre de Dios. Claro, era Jesús. Con el Purrete, sin duda. Además, del cual aprendí mucho, pero por supuesto, para mí Guillermo Álvarez, que además fue jefe administrativo en el banco, fue un clave, un hombre impresionante. Sin duda con Siganda mantuvimos una relación también, porque Siganda era el presidente, fue parte de la presidencia de la dictadura. Después, cuando liberaron a los presos, de quien aprendí en la negociación, increíblemente, fue de alguien que ya falleció, que Antonio Marotta. Que Antonio Marotta, además, era un compañero que decía: un dirigente sindical nunca se levanta de la mesa sin llevarse algo. Nunca se puede levantar de la mesa sin llevarse algo. No se rompe nunca una negociación. Tal y así que me enseñó, y yo una vez con un presidente, con el doctor Lacalle, lo usé. Porque Lacalle me decía: se terminó, no hay más que discutir, yo me llevo algo de acá. Bueno, venga mañana y mañana hablamos. ¿Vio cómo me llevo algo? Me llevo aunque sea un cuarto intermedio.
Claro.
Marotta también, compañero de primera. Y después, en quién eran los jóvenes de los cuales tuve la relación en la dirección, el caso de Juanjo Ramos, el caso de Ángel Peñalosa, de Gustavo Bernini, yo qué sé, de cuántos otros, de muchos, no quiero solamente buscar de mi agrupación. Bueno, Inmer Prada, secretario general también de época de la dictadura, un hombre muy, muy, muy firme, muy disciplinado, ¿verdad? Eso es que a mí me hubiera gustado conversar mucho más con él, porque tenía cosas muy claras, muy, 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 muy arraigadas. Y le estoy hablando de compañeros de distintas corrientes, ¿no? Así que en profesores y maestros yo prefiero no nombrar que sean profesores, no los quiero dejar mal en cuanto a cómo le salió el alumno.
Me quedé con eso de la charla con Lacalle. ¿Cuánto se puede trasladar de una negociación sindical a una política? ¿Cuánto te puede aportar haber sido sindicalista a después ser político?
A ver, yo siempre milité sindicalmente y políticamente, y partidariamente.
En paralelo.
Claro, siempre. Fui dirigente del Partido Socialista muchos años, siempre siendo dirigente del sindicato. Pero claro, mi vida estaba volcada al sindicato y al PCNT. Yo creo que a nivel sindical hay otras formas distintas, ¿no? En lo político es más estricto, su partido, su cosa. Mientras que sindicalmente uno va por el problema de la gente, va por todos los problemas, ¿verdad? Por la negociación la tienes que pelear y saber que la tenés que llevar a como sea. Y aunque te enojes, ¿tá? Aunque te pongas con bronca, hay cosas que vos decís: no, esto es por todos. Y también lo que yo aprendí en el sindicato es que vos tenés que buscar la forma de que el sindicato, que en el sindicato tengas la mayor, no ya la unidad, porque eso es si tiene que estar y punto, sino la mayor acercamiento de todas las partes. Es decir, no es aquello de que todos tenemos, yo tengo esto y que me siga los valientes, como decía aquel, ¿no? Sino tratar de encontrar entre todos cuál es la mejor salida. Acá teníamos discusiones muy fuertes, las agrupaciones que eran opositoras a la mía eran compañeros con mucho argumento, pero nosotros buscamos siempre, fuimos aprendiendo con el tiempo que hay que buscar la salida entre todos. Entonces creo que esa es mucho más que la negociación política, que a veces puede ser más seca, más dura, más fija en eso, en marcar la cosa. Pero sin duda que a nivel sindical te enseña mucho el dialogar. Vos tenés enfrente al empresario, al patrón, al gerente, que puede ser lo más que ustedes quieran, pero uno tiene que negociar ahí, ¿verdad? En política es distinto.
Sí, ahora cuando hablabas incluso de Elía, y bueno, justo la semana pasada hacíamos referencia al homenaje y esto de el padre de la unidad, pensaba que a veces quizá en la política partidaria la síntesis quizá deja fuera a unos o a otros, o es unos u otros, ¿no? En una elección, por ejemplo. Y que en el caso de la política sindical es necesario como un conocimiento de saber tejer esa unidad y esa síntesis colectiva en la que acercar las posiciones lo más posible. ¿Cómo, ¿cómo se hace eso en estos tiempos? Ahora que se hable, por ejemplo, de Elía y bueno, a todo nivel, pero ¿cómo pensás que habría que seguir?
Bueno, ahora hablaste de Elía, yo lo iba a dejar para el final porque es una parte fundamental. Pepe de Elía sí, fue más que el profesor de todos, el gran padre de todos. Pepe enseñaba eso, la unidad fundamentalmente, las concesiones de la gente, no olvidarse de en dónde está uno, esas cosas clave. Yo, es decir, lo que voy a decir es lo siguiente: yo dejé en el 2005 de ser presidente de AEU por voluntad propia, como dijo aquel, andate antes que te echen, ¿tá? Y porque además, por supuesto, tenía que dejarlo. Y a partir de ahí dije: yo no paso a ser tampoco ni director técnico ni periodista crítico del movimiento sindical. Sí, voy a estar siempre en el movimiento sindical y toda vez que pude. Y que puedo, donde hay un conflicto, estoy ayudando dentro de lo que es la experiencia de uno, pero sabiendo que además las cosas han cambiado, también es distinto lo que es mirar acá el gremio bancario. Teníamos 22 bancos privados, ahora hay 9, creo. Teníamos no sé cuántas casas bancarias, es decir, aquello cambió porque estábamos en lo que llamaban la famosa plaza financiera. O sea, había otras formas, ¿verdad?, de manejarse. Y el movimiento sindical, además, estaba también, en lo general, bastante disminuido. Porque, las políticas de aquella época, las políticas de gobierno de aquella época eran muy duras para con el movimiento sindical. Nosotros acá podíamos decir que teníamos el privilegio de haber tenido esa unidad tan fuerte, de habernos constituido en un sindicato tan fuerte que no nos podían tocar. De todas maneras, habían empresas que echaban trabajadores sindicalizados, y había que pelearlo, sobre todo en las nuevas, en los nuevos sectores, ¿no? Y bueno, eso ha hecho, yo creo que el movimiento sindical cambiar bastante. Hoy día es un movimiento sindical de 400.000 tantos afiliados y en aquel momento éramos 100 y algo. Y disminuidos totalmente, ¿no? Desde el punto de vista económico también. Por eso yo creo que hay una cosa que el sindicato bancario, por eso lo digo, el sindicato bancario como tal, mostró una gran integridad desde el punto de vista de clase, porque no quedó como que era el más fuerte y tenía la posibilidad y punto, sino que estuvo permanentemente al lado de todos los conflictos y ayudando a todo el que pudiera ayudar, inclusive discrepando de repente con la estrategia que se llevaba en algún otro conflicto, pero ahí estábamos, ¿no? ¿Por qué? Y porque no había posibilidad de que el gremio bancario, en todo caso, se salvara si no había movimiento sindical también. Y bueno, por suerte, se fue trabajando hasta llegar un momento donde se pudo, bueno, tener esto que hoy tenemos, las leyes que hoy tenemos, el avance importante que ha tenido el movimiento sindical por su pelea, y por supuesto también porque el gobierno ha cambiado y las leyes y el proyecto llevado por este gobierno es un proyecto muy distinto al que teníamos antes, con el tan mentado y conocido neoliberalismo, que por supuesto ustedes tan jóvenes no lo sintieron, pero que bastante lo sufrimos.
¿Cómo se vivieron acá adentro en AEU aquellos años complicados del sector y de todo el país, 2001, 2002?
Muy grave. Tal es así, que te voy a decir, en lo personal, yo no me daba cuenta, pero en el 2003 tuve un infarto fortísimo. Ah, para decirte cómo nos pegaba a todos, ¿no? Fue muy difícil. Fíjense ustedes que, a ver, en el 2001 hubo elecciones acá en el sindicato y a los pocos meses yo me senté con dos o tres compañeros, Juanjo Ramos, Nelson Fernández y Gustavo Arnini, y les dije, bueno, tengo la voluntad de retirarme, ya está, en unos cuantos años en la presidencia. Ha habido una renovación en todos lados, menos yo. Entonces, y en noviembre, diciembre empieza la crisis argentina. Lo que hizo es que mucho capital venía para el Uruguay, y por tanto, como venía al sistema financiero, el sistema financiero empezó, y ustedes, si nos recordamos, y yo creo que es importante que los oyentes pudieran recordar. En aquel momento las famosas calificadoras de riesgo, las Standard & Poor's y las Moody's, que recién habían aparecido en Uruguay, nos empezaron a levantar la nota. ¿Por qué? Porque el Uruguay tenía más plata que entraba. ¿A dónde? A los bancos. Por supuesto que entraban ahí para no saber a dónde se iban, por la lógica. Eso fue diciembre, enero. Y en enero se produce el primer gran golpe, que es la famosa estafa que realiza el señor Ron en el Banco Comercial. Y ahí empezó todo, ¿no? Entonces, era el banco más grande, era el banco más potente. Lo de la Argentina se empezó a sentir aquí. Y nosotros armamos acá, los compañeros, sobre todo en la banca privada, armaron algo maravilloso, que fue que como no sabíamos cómo se daba la corrida, ¿verdad?, cómo se iban los fondos, el Banco Central no tenía idea, ¿verdad? Entonces lo que hicimos al almacenero, pedirle a los gerentes de todo el país que nos dijeran cuánto se había ido en cada banco. Y todo el mundo después de las 5 de la tarde empezaba a llamar. Entonces acá habían varios compañeros, 4 o 5, hoy día un call center, ¿verdad?, donde recibía todo, se anotaba cuánto es, y al final del día se decía, el banco de la Caja Obrera se fueron tanto, el banco tanto. Entonces teníamos la corrida día a día. No la tenía más nadie. Tal es así que nosotros además se la hacíamos llegar al directorio del Partido Nacional, al Comité Ejecutivo del Partido Colorado, al Frente Amplio. Le hacíamos llegar todos los días cuál era la corrida, cómo se iba generando, cómo iba perdiendo el país, ¿verdad? Todo eso. Y bueno, se siguió dando. Y claro, para nosotros, ¿qué era? Que se iba plata, pero se iban los bancos, se caía y se caía nuestra fuente de trabajo. Por tanto, nosotros estábamos bastante bien, diríamos, bien afirmados, porque habíamos visto que se venía una crisis en el sector. Lo dijimos en todos lados donde pudimos. Si ahí estábamos en el 2001, 2002, habían sido las elecciones en el 99. El 99 anda por ahí, debe andar acá. Entonces, un documento que AEU le entregó a todos los partidos diciendo, miren que la plaza financiera se cae. ¿Está? Y bien, algunos lo habrán tomado en cuenta, pero otros ni nada. Y en el 2000... con una delegación importante, viajamos a Estados Unidos. Muy criticados, por supuesto, que calculen, ¿no? Dirigentes del sindicato, ir a Estados Unidos, ¿a qué? A ver, a discutir con el BID, a discutir con el Banco Mundial, a discutir con el Fondo Monetario y a discutir con las calificadoras de riesgo y ver qué pasaba en esto y dónde venía. Fuimos muy criticados, pero fuimos todos. Fue una delegación impecable, porque además fue bien plural. Fuimos de todas las corrientes y de todos los sectores. Y nosotros vimos que esto se caía. Lo vimos con los técnicos allí. No era, no nos decía nadie que, ay, este es un radical de izquierda o quien no sé cuánto. No, no, esto lo estábamos. Lo decían los propios técnicos de los organismos internacionales. Y vinimos acá. Nos reunimos con el presidente de la República, con el doctor Jorge Valle, y como siempre, ¿tá? Oídos sordos, porque hoy leí, quiero decirlo, ayer mejor dicho, una nota de un periodista, Danilo Arbilla, de Búsqueda, elogiando lo que había sido el doctor Jorge Valle. Es evidente que el periodista Danilo Arbilla no se quedó sin trabajo, no se quedó sin, no pasó la crisis de aquella época, y que además era defensor, por supuesto, de los planteos neoliberales. Y bueno, en aquel 2002 hicimos de todo, yo creo que ya lo habrán contado. Nos reuníamos con el Ministerio de Economía todas las noches a discutir, a ver cómo salíamos adelante, porque el doctor Valle ahí se perdió, no se sabía dónde estaba, cuidado. Algunos dicen, qué bien piloteó, ¿lo qué? La crisis de la gente. Aquí a EU, yo espero que esté los canales de televisión tengan guardado aquello que filmaban. Todos los días venían grupos de productores rurales, de comerciantes, de lo que fuera, para que nosotros, qué decir, qué decía Evo, qué íbamos a hacer, cómo les resolvíamos problemas en algunos bancos, algunos que habían cerrado. y que estaban ahí, el caso del Caja Obrera, después vino la situación del Banco Galicia, después la del Banco de Montevideo, que lo vivíamos diciendo, lo de los peiranos, ¿dónde están? Lamentablemente, en muchas cosas nos escucharon, pero en otras, por suerte, pudimos meter bastante la pata en la puerta para dejarla abierta y gritar desde afuera qué es lo que nos planteamos. Y muchas cosas que salieron, no salieron como nosotros pretendíamos, pero bastante se alargó. Y este país y este pueblo demostró también, como se maneja por algunos que lo investigan, tengo una gran amiga, Amparo, que estudia las formas del uruguayo, dice que los uruguayos siempre todos lo buscamos en salidas, en equipo, y sí, hasta en lo más difícil salimos en equipo, y en ese momento hubo que salir entre todos, más allá de las diferencias. Y creo que a EBU fue, nos jugamos mucho desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista de la estrategia política del sindicato, porque inclusive, y era lógico que pasara, en el PCNT no se nos entendía.
Eso te quería preguntar, ¿cuál, en toda esta movida, qué repercusiones tenían del PCNT? Y preguntarte también, ¿qué aprendizajes a la interna de AEBU o de la organización sacaron de ese periodo tan intenso?
En el PCNT, por supuesto, había cosas, porque ¿qué decíamos nosotros? Hay que defender la banca nacional. ¿Qué decíamos? Hay que defender el Banco República, porque es la plata nuestra. ¿Tá? A ver, las crisis históricas financieras que hubieron en el Uruguay, todas para atrás, ¿tá? Todas esas fueron crisis contra la banca privada. Nunca le pasó a la banca estatal. ¿Por qué? Porque el uruguayo siempre confió en el Estado. En ese momento perdió la confianza en el Estado. ¿Tá? Y vuelvo a repetir, gracias doctor Jorge Valle, ¿no? Digo, porque el otro día cuando escuché eso, realmente me entró una indignación, ¿no? Pero bueno, claro, no es porque sea lo de búsqueda, porque en búsqueda hay unos grandes periodistas, sino porque el señor Arbilla, que además fue, quiero decirlo entre ustedes, para que lo sepan, fue bancario y dirigente bancario en su momento, en otra época. Que diga esas cosas, pero bueno, claro, discutir y decir cómo estamos defendiendo el sistema financiero, no estamos defendiendo el sistema financiero, ni le estamos diciendo a la gente, oiga, no se quede sin sus depósitos, trate de sacarlo. Lo que estamos planteando, no se genere todo lo que se generaba, que estábamos mirando de enfrente, ¿verdad? En la Argentina rompían bancos, tiraban todo abajo. ¿Y qué lograron? Nosotros planteamos, busquemos, peleemos, luchemos en la calle, pero busquemos la solución. Y de ahí que, claro, costaba, pero se fue entendiendo, porque le decíamos a los compañeros, miren que los primeros que van a empezar a sentir la situación van a ser los pequeños empresarios. Y de ahí empezó la caída. Y los pequeños y los medianos y mucho más. ¿Cuántos miles de trabajadores quedaron en la calle? Producto de aquella terrible crisis. ¿Cuánta gente que tenía su pequeño emprendimiento se quedó sin nada? ¿Ah? Pero aquí juntamos entre todos, ¿verdad? Buscando salidas. Y hubieron salidas que se lograron. Hubieron importantes salidas que se encontraron entre todos. AEBU convocó a todos los depositantes, a los que nos decían, ustedes son los culpables porque los bancarios tienen que saber dónde está la plata. ¿Tá? Y era de lógica que te lo dijeran. Pero bueno, los llamamos, nos juntamos en la Intendencia de Montevideo, en un discurso maravilloso de Juanjo Ramos, para hacerles entender, júntense, digan lo que quieran de nosotros, pero júntense, esa era la consigna. Y yo creo que esa fue la gran enseñanza, aprender a estar juntos a pesar de los grandes problemas. Fíjate que se hizo una asamblea de todos los bancarios en el cilindro, de más de 8.000 bancarios, y donde sabíamos que íbamos a perder alguna fuente de trabajo, pero el tema era estar juntos entre todos para defendernos entre todos, y defender entonces nuestras fuentes de trabajo, de todos. Y yo creo que eso fue base sustancial para encontrar después las salidas que se encontraron. Muchos dicen, ¡ay, pero fueron privilegiados! No, no fuimos privilegiados, fuimos luchadores. ¿Tá? No es un privilegio tener el trabajo. ¿Tá? En todo caso, para un gobernante es una vergüenza no darle trabajo a sus ciudadanos. Yo creo que además, lo otro bueno, que la enseñanza es tener paciencia, ¿tá? Tener fortaleza y paciencia. Yo quiero decirle, mucha gente dice, no, porque vos y Ramos y yo discutíamos en la noche hasta altas horas, ¿tá? De cómo, por dónde ir, por dónde no ir. Juanjo era un tipo con un olfato muy grande, ¿tá? Pero así como tenía un olfato muy grande, arrancaba y bueno, había que a veces tirarlo un poquito atrás, pero era una cosa impresionante. No discutíamos, y discutíamos con Bernini, discutíamos con los de las otras agrupaciones. Siempre buscamos, pero entre todos, ir caminando juntos. Esa es la maravillosa enseñanza del 2002, es lo que yo te decía antes. Es la enseñanza que uno tiene que aprender dentro del sindicato.
¿Y en qué momento dijiste, pudiste decir, bueno, pasó el chaparrón? ¿Cuánto tiempo llevó? ¿Años? ¿Un año, meses, años?
No, no más. Porque fíjate que fue 2002, 2003 y 2004. Ya estábamos bastante mejor. Pero 2005 asume el doctor Tabaré Vázquez, asume el Frente Amplio. Venía toda una situación distinta. Ya el país había empezado a levantar. Pero, perdonen, pero estoy con medio un resfrío. Pero se cae COFAC. Es decir, no salíamos de una y nos metíamos en otra. Y en aquel momento el nuevo gobierno había dicho ni un peso más para la banca. Ah, había que buscar cómo salíamos de eso también. Por tanto, yo te diría, en el sistema financiero, en el sistema capitalista, en la banca, tranquilidad, nunca.
Y hoy en día, ya para ir cerrando, porque estamos lamentablemente cortos de tiempo, estás de afuera, digamos, lo ves de afuera. ¿Cómo ves a EBU en el 2016?
A EBU siempre es lo más grande que hay. Y yo te dije algo hace un rato. Yo me retiré, pero ni director técnico, ni crítico sindical. Siempre para ayudar. Yo creo que AEU sigue siendo grandioso, hoy abierto, mucho más de lo que nos planteamos en aquel momento, a la entrada de nuevos sectores, donde son los sectores más complicados, porque son los más explotados, porque los que tienen menos condiciones, en fin. Y sin embargo, esos son los que te dan la fuerza de todos los días, vamos arriba y vamos arriba. Y yo lo miro, a veces leo las cosas y digo, qué divino, cómo se sigue creciendo. Y yo creo que el sindicato no ha perdido para nada, y yo espero que nunca lo pierda, esa capacidad de generar cosas nuevas, de darse esto, que es la radio Camacuá. Lo que hicimos en el 2002 y 2003, que yo vine de la OIT, yo cada tanto, casi todos los años iba a la conferencia de la OIT, como representante de los trabajadores de Uruguay, y ahí se resolvió en un momento el atacar las peores condiciones, ¿tá?, del trabajo infantil, calculen ustedes, ¿no? Las peores, ir a los... Cuando uno tendría que decir, no tiene que haber trabajo infantil, pero esto es lo que había en el mundo y tal. Y vinimos acá. Y entonces nos pusimos a trabajar con tres o cuatro compañeros, entre ellos Martín Herniaga, y armar aquí en la Ciudad Vieja para ayudar. Acá había cantidad de clubes, del INAU, de ONG, las propias escuelas, y armamos entre todos esos niños, más los de la guardería nuestra, se juntaron y armaron una murguita dirigidos por Rafael Antoñaza, el hijo del Purrete, un conocido, ¿verdad?, director de carnaval, y lo armamos la murguita, que era en defensa de los niños y en contra de las peores formas del trabajo infantil. Es decir, esas cosas a EBU no las dejó hacer ni en la peor crisis que tuvimos. Y yo espero que las sigamos construyendo. Como así también espero que el conjunto, el movimiento sindical, lo vaya a hacer, porque sin duda es la garantía del futuro.
Lalo Fernández, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Nos tenemos que ir ya a una pausa. Gracias de nuevo por estar esta tarde en Camacuá Reconquista.
Muchas gracias a ustedes.
Nos vamos a la pausa.
Seguinos a través de Twitter, @RadioCamacuá. Radio Camacuá.